De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del País, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hoy comenzamos este podcast dentro de uno de los eléctricos que más han tenido en cuenta sus clientes, ya que han sido capaces de cambiar casi sobre la marcha muchas cosas que no les gustaban. Luego, Raúl, nos cuentas cuáles, ¿vale?
Vale, estupendo, Alicia.
Bueno, y además con nosotros y desde elmotor.com nos acompaña Elena. Buenas.
Hola, Alicia.
Y Alfredo, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Que nos traen, como siempre, temas curiosos e interesantes como estos que vamos a ver. Comenzamos con vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad y el mejor del panorama español. El primero del año.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Alfredo Rueda, que te tengo aquí al lado. Una de las cosas en las que nos fijamos a la hora de comprar un vehículo es en lo que vendrá después. Lo que vendrá después, es decir, el mantenimiento, ¿no? Las averías, todas estas cositas. Es algo que nos preocupa mucho, ya que puede suponer un gran desembolso en los siguientes años de la compra.
Por supuesto, porque bueno, además del precio de los vehículos, que ha subido, como todos sabemos, una barbaridad, pues también ha subido el coste de la mano de obra en el taller y sobre todo con los mantenimientos que son obligatorios, ¿no? Entonces, bueno, hay una empresa estadounidense que ayuda a los compradores de vehículos en el proceso de compra, se llama CarEdge, y ha elaborado esta empresa un listado bastante interesante de las marcas más fiables y con las que menos gasto hay en mantenimiento durante los primeros 10 años de vida de un vehículo.
Bueno, me imagino que habrá muchas marcas, como hay muchísimas de coches, pues habrá unas cuantas, pero para ir resumiendo, dime las 5 primeras, por ejemplo.
Bueno, pues si quieres empezamos con la primera y destacada, pues bueno, como muchas personas, muchos oyentes se imaginan, es Toyota, la marca japonesa. Hay, ya te adelanto que hay muchas japonesas en este pequeño listado de 10 marcas, es un listado que tiene muchísimas marcas, pero bueno, lo hemos acotado un poquito a las 10 primeras. Entonces, bueno, esta marca suele encabezar esta lista de las marcas y de los modelos más fiables del mercado, es decir, con menos averías, ¿no? El Toyota Prius, habitual entre los profesionales del taxi, es uno de los coches que menos problemas mecánicos experimenta, por eso que lo veamos tanto entre las manos de estos profesionales. Y es que estos modelos tienen una media de 5.485 euros en costes de mantenimiento y reparación durante los primeros 10 años de vida.
¡Ostras! Eso es poquito,
en esos
10
años es esa media. Esto representa unos 760 euros menos que la media. Y en este lapso de tiempo, pues Toyota, los modelos estos de Toyota tienen un 13,5 de posibilidades de que necesiten alguna reparación por avería grave. Con lo cual, pues está muy bien.
Sí. Oye, y me estás hablando de electric, bueno, de un híbrido, pero el otro día en el podcast hablábamos sobre los eléctricos y las averías y que eran más caros de reparar.
Efectivamente,
que un motor de gasolina.
Si tienen una reparación, los modelos eléctricos son mucho más caros de reparar. Pero sé por qué me lo preguntas, porque es que ahora, además, en la segunda posición viene Tesla. Tesla, que hace modelos 100% eléctricos, no híbridos como Toyota, sino 100%. Y claro, cuando tiene un problema Tesla, pues es muy costoso de reparar. Pero otra cosa es el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento de un vehículo 100% eléctrico es bastante más económico, por lo que hemos comentado ya en otros podcasts, que no tiene elementos mecánicos que mantener, ¿no?
Que no lleva un motor con 100,000 piezas. Vamos,
exactamente. Entonces, está la media de los costes y la reparación de esos 10 años para un Tesla es de 5.367 euros y hay un 9,82% de posibilidades de que un coche de estos de la compañía de Elon Musk pues tenga una avería grave, con lo cual está muy bien y esta empresa le sitúa en la segunda posición por fiabilidad a Tesla.
Y ya me imagino yo que la tercera va a ser otra japonesa.
Es otra japonesa y muy ligada a Toyota porque es su marca de lujo, Lexus. Está también, cierra el podio de las tres más fiables. Hay un 17% de posibilidades de que necesite alguna reparación costosa y el gasto medio en reparaciones durante 10 años es de 7.122 euros.
Bueno, nos sale a menos de 1.000 al año, bastante menos. Pues está muy bien. Bueno, y seguimos.
Seguimos, la cuarta, japonesa también.
También.
Mitsubishi. Tiene 7.123 euros de coste en una década y la probabilidad de que se sufra una avería grande con algún Mitsubishi pues sube algo más, hasta el 18,18%.
Bueno, no está mal. ¿Hay alguna marca que no sea japonesa que esté en este ranking?
Sí, pero luego te la digo, porque la quinta es japonesa también.
También. Pues venga, dímela.
Es Honda, completa este ranking de 5 marcas, la cuarta marca japonesa, excepto Tesla, recordamos. Uh-huh. Y nada, el coste de mantenimiento medio es de 7.160 euros a lo largo de estos 10 años. Y la probabilidad de sufrir una avería pues baja un poquito hasta el 17,69%.
Y ahora ya, por favor, que venga alguna marca europea o incluso hasta China, si me... No, China no, ¿verdad?
Entre los 10 primeros, mira, además es que lo siento porque es que,
que no.
Las dos siguientes también son japonesas.
Joder, no hay manera, o sea, estos japoneses sí, lo hacen
increíble.
Todo...
Sí, la fiabilidad que tienen es impresionante. Mira, a continuación de Honda está Mazda. Con un coste medio de 7.350 euros y luego está Nissan con 7.399 euros. A continuación, sí, aparece la primera europea, Mini, con 7.441 euros, Volkswagen y luego ya pues Audi, que se sube un poco, son 12.000 euros, pero la que cierra por pues estas 10 marcas más fiables, recordemos la primera marca premium después de Lexus, que cerraba las tres primeras más fiables.
Bueno, pues qué interesante. Esto en elmotor.com lo podemos leer un poquito más detenidamente.
Efectivamente.
Bueno, pues fenomenal. Ya sabéis, amigos, elmotor.com, ahí podéis ver fotos, ver el ranking así hecho en unos cuadritos muy monos, que se entiende todo muy bien. Y nada, Alfredo, no te vayas de todas formas, quédate por aquí, que te invito a que sigas con nosotros en este primer podcast del año.
Estupendo.
Explicamos fácil lo difícil.
Elena, vamos a hablar de otra cosa que también está en elmotor.com, que me lo he empollado yo, me he puesto ahí a ver la web para arriba y para abajo. ¿Es posible comprar un coche eléctrico por menos de 20.000 euros? Es que es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque está todo por las nubes.
Nuevo, ¿no? ¿Quieres decir nuevo?
Nuevo, sí, no de segunda mano. Uno nuevo, uh-huh. Que ya con tanto coche, siempre digo lo mismo, con tanto coche chino, pero es verdad que son los más baratos, pues me gustaría que me contaras si es posible... Esto, comprar un coche eléctrico nuevo por menos de 20.000 euros.
Te voy a responder con las palabras que en su día dijo Thomas Schaffer, que es el consejero delegado de Volkswagen. Él afirma que un vehículo europeo por ese precio no va a llegar hasta 2026 o 2027.
Bueno, no queda tanto.
Pero hay marcas que se han adelantado. Eso es así.
Menos mal, venga.
Aquí hay que hacer una pequeña diferencia, porque hay coches que sin las ayudas del plan Moves, sí que pueden, coches eléctricos nuevos sin las ayudas del plan Moves, sí que pueden estar por debajo de esos 20.000 euros.
Es que lo que te iba a preguntar, vamos a hablar primero sin el plan Moves.
Pues sin el plan Moves las opciones son muy poquitas. Hoy en día tenemos el Dacia Spring, que sin plan Moves está por 19.590 euros. Ahí justo
rozando
el palo. Cuando llegue, o sea, el Citroën EC3, que será la versión eléctrica del Citroën C3, va a llegar a España con dos versiones. La primera sí que estará un poco por encima de esos 20.000 euros, va a costar 23.800 euros.
Nos pasamos.
Pero en 2025 Citroën tiene previsto sacar una versión que tiene menos autonomía y va a ser más barata. Estará en los 20.490 euros. Nos pasamos un poquitín de esos 20.000 euros.
¿Y así coches más chiquititos, que tengan poca autonomía, que sean más baratos normalmente en combustión?
Pues tenemos que recurrir al plan Moves aquí sí o sí. Con el plan Moves sí que nos encontramos ya más opciones por debajo de los 20.000 euros. ¿Ejemplos que te puedo dar? Pues el Renault Twingo, perdón, cuesta 24.500 euros sin el plan Moves. Con el plan Moves pues se queda muy por debajo de los 20.000. Y otro ejemplo es uno de los grandes éxitos del mercado, el MG4, que cuesta 28.480, pero aquí aplicando el plan Moves y las promociones de la propia marca, se queda por debajo de los 20.000 euros, me parece que entre 18 y 19.000 euros lo podemos tener.
Tenemos que tener cuidado todos con el tema del plan Moves, porque parece que nos regalan el dinero y realmente no nos lo están regalando. Es una ayuda que nos adelantan, que además cuando hagamos la declaración de la renta lo tenemos que contabilizar, o sea, lo tenemos que declarar como una ampliación de nuestro patrimonio, fíjate tú, ya ves qué patrimonio tan grande, y de ahí tendremos que pagar un porcentaje, o sea, que si te dan 3.000, pues al final no se quedan 3.000, tampoco devuelves todo, pero bueno, que no es todo oro lo que reluce. Y, por ejemplo, una marca eléctrica como Tesla, con el plan Moves, ¿nos podemos comprar un Tesla?
Pues de momento puedes aplicar el plan Moves, pero no te vas a quedar por debajo de los 20.000 euros. Sí que es verdad que Elon Musk afirma y da por hecho, pero bueno, las palabras de Elon Musk a veces no llegan a buen puerto, que la planta de Berlín, la que tienen en Berlín, va a fabricar un Tesla que va a costar 25.000 euros.
Bueno.
Así que bueno, habrá que llegar. Tesla no es la única marca que ha propuesto y que ha prometido un eléctrico por menos de 20.000 euros. Renault ha sido la última en anunciarlo, ha dicho que para 2025 tendremos un eléctrico por menos de 20.000 euros. Seat en su día también dijo lo mismo y con la misma fecha, 2025. Y Volkswagen también afirma que en 2025 van a tener su eléctrico pequeño, es decir, será un coche urbano, por menos de 20.000 euros, porque el objetivo de todas estas marcas es democratizar un poquito el coche eléctrico para que sea accesible para todo el mundo.
Sí, porque si no vamos fatal. Oye, ¿y Seat va a estar fabricando coches eléctricos y por otro lado desaparece la marca, Raúl?
No, en principio la idea del grupo Volkswagen, propietario, como sabemos, de varias marcas alemanas y la española Seat y también Cupra, es que sean marcas complementarias. Cupra destinada a un segmento de público, digamos, una marca más premium y más deportiva, y Seat una marca más popular, y en este sentido pues también es muy probable que, bueno, muy probable no, con seguridad, llegarán a tener en su momento un coche eléctrico a un precio accesible, que lo importante es lo que está comentando Elena ahora, ¿no? Yo creo que ya hay un cambio de tendencia en lo que es la gama y la oferta de los fabricantes en coches eléctricos. Todos empezaron por arriba por dos motivos principales. El primero, porque ya que dedicas el esfuerzo y la tecnología inicialmente a crear un coche eléctrico, pues quieres que sea lo más espectacular posible, lo más llamativo, alta de gama, que demuestre lo que la marca quiere hacer, una especie de, como digo, de demostración de poderío. Pero ahora poco a poco se van a ir bajando esa escalera dentro de la gama para llegar a los modelos que a día de hoy, además, es lo que realmente son más funcionales, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, con los scooters, que los scooters en la ciudad, los eléctricos, pues están teniendo una mejor aceptación porque es un vehículo muy práctico. Y para la ciudad también es un vehículo ideal, un vehículo que aunque solo tengas, porque tengas una batería pequeña, porque el coche es barato, pero que tengas, vamos a poner un promedio de 200 kilómetros de autonomía, 200 kilómetros en una ciudad a mucha gente le da para casi una semana, con lo cual es una buena opción.
Aquí también deberían apretar las autoridades de cada país para implementar aún más esos puntos de recarga, porque por muy baratos que nos podamos comprar los coches eléctricos, si no tenemos manera de enchufarlos, porque no nos podemos llevar la batería a casa, como en el caso de un scooter, y tenemos que estar buscando puntos de recarga porque en nuestro trabajo no lo tienen, pues nos quedamos un poco como estamos, por muy baratos que sean, difícil de cargar, complicado tener un coche de esos.
Sí, no, eso es evidente, que hay un tapón administrativo, sobre todo administrativo, porque es verdad que las compañías energéticas, que muchas de ellas son las antiguas, bueno, las antiguas y actuales, que es decir, las originalmente solo petroleras, están haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, el caso de Repsol, en las eléctricas igualmente, Endesa e Iberdrola están haciendo un gran esfuerzo de implantación de puntos de recarga. Muchos de ellos están montados pero no están operativos porque les faltan los permisos, pero poco a poco se van a ir poniendo más puntos de recarga, de manera que el cliente pueda hacer pueda convertirse en cliente de estos servicios, es lo que quería decir, en la carga de oportunidad, que se llama, es que tú no tengas un punto de carga en tu casa porque en tu edificio no existe, vives en un piso, pero que haya un número suficiente, de manera que tú cuando vas a un hospital, vas al aeropuerto, vas a un centro comercial, vas incluso, pues bueno, a cualquier aparcamiento que tenga un número significativo de plazas, haya ahí un cargador en el que tú, en la media hora, una hora que estás haciendo una gestión, un punto de recarga de velocidad media, puedas completar la batería de estos pequeños coches, que además son de una capacidad baja, y con esa batería puedas seguir circulando 3, 4, 5 días. O sea, es una combinación, una ecuación que hay que trabajarse, pero lo importante son dos cosas, que por un lado las energéticas están apostando por esos puntos pese a los escollos que pone la administración pública, y por otro, lo que estamos hablando en este caso es que ahora mismo hay poquitos coches por debajo de esa cifra, esa barrera psicológica de los 20.000 euros, pero que en 2-3 años sabemos que la industria, la mayoría de las grandes marcas, van a estar volcadas en este segmento, y ahí va a haber mayores oportunidades de que mucha gente acceda a un coche más económico.
Y además también hay que decir que el plan Moves 3, el Plan Moves, perdón, que se me ha ido un número, el Plan Moves 3 también subvenciona de alguna manera los puntos de recarga individuales que los que tienen la suerte de tener una plaza de garaje o un garaje comunitario, pues que se puedan colocar allí.
Exacto, se tienen en cuenta estos puntos de recarga y luego también lo que es importante saber es que de cara a que el 1 de agosto del próximo año año, ya estamos en el 24.
Estamos tan rapidito que no nos hemos dado ni cuenta.
Que no nos hemos dado ni cuenta. Eso me pasaba a mí en el cole, que los primeros días de colegio que te hacían poner la fecha,
siempre ponían
la del año anterior. Pues exactamente, hasta agosto de este año. Luego la industria está trabajando para que haya un nuevo plan de ayudas, que sea un plan de ayudas además no solo al coche eléctrico, sino a la renovación de coches, que coches eficientes, aunque sean de gasolina o con algún tipo de electrificación, también puedan recibir ayudas y sobre todo que las ayudas sean más efectivas, no este proceso burocrático, largo, tedioso y que se complica de una manera tan tremenda.
Me lo vas a decir a mí,
por
que
eso,
llevo esperando
por eso
meses
te lo digo.
A que me den la ayudita.
Que no, que sea directa, que tú vayas al concesionario, el concesionario se encargue de gestionarlo y directamente te quiten el dinero del precio del coche. Si eso se consigue, llegan coches eléctricos baratos y los puntos de recarga aumentan, yo creo que será una ecuación bastante interesante para pensar, no que esto va a ser la locura, pero desde luego que van a tener una penetración algo superior a la que tienen ahora, que prácticamente es del 5% de las matriculaciones.
Pues Elena, muchas gracias. Alfredo, no has dicho nada al final, pero también te damos las gracias por si te quieres ir y si no, te quedas con nosotros, que vamos a hablar ahora de un vehículo eléctrico.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Bueno, pues vamos a empezar el año hablando de un eléctrico, de electricidad, uh-huh, de los puntos de tal, de los coches más baratos, y vamos a hablar de la prueba de un vehículo eléctrico. Además, un coche que se ha ido adaptando al mercado. Es el Volkswagen ID.3. ¿Alguna novedad? Porque nos sorprende todo el rato Volkswagen con este modelo.
Sí, hablamos de no en concreto de este modelo, sino un poco en general, pero refiriéndonos a él en cuanto a marcas que son capaces de adaptarse y escuchar a sus clientes. El ID.3 fue el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos de Volkswagen, digamos el coche creado específicamente como eléctrico desde cero. Y tres años después de su lanzamiento se acaba de actualizar con algunos detalles importantes que la mayoría de ellos, como digo, fueron reclamados, ¿no?, por los clientes originales, la gente que fue a ver el coche a los concesionarios, los que lo compraron, uh-huh, y los que no. Había algunas cositas que no terminaron de convencerlos. Volkswagen les escuchó y en esta actualización de mitad de ciclo, porque digamos que la base del coche, la estructura, sigue siendo la misma, pero en tres años se hace una actualización un poco completa y en este caso se ha escuchado mucho esas reivindicaciones, por decirlo de alguna manera, de los clientes de la marca.
Pues venga, vamos a darle caña. ¿Qué tipo de vehículo es?
Es un coche eléctrico, como decimos, compacto, del segmento C, tiene 5 puertas y mide de longitud 4,26 metros, es decir, en este sentido, un coche bastante, bastante común en el mercado. Por fuera ya se aprecian las primeras novedades a las que nos referimos, como es importante la desaparición de una pieza plástica de color oscuro que estaba en la parte alta del capó, es decir, pegada al parabrisas, que era un parche que no tenía mucho sentido ahí y que le quitaba un poquito de gracia a la carrocería. Era muy poco agraciada en este sentido. Y luego también tiene unos nuevos paragolpes con un diseño mucho más atractivo y con unas tomas de aire. Son pequeños matices, como digo, pero que le dan un toque un poco diferente al coche.
Esto en el diseño y en el exterior, pero ¿cómo es su habitabilidad? ¿Ha cambiado algo?
Por su diseño y plataforma, el ID.3, que se mantiene como el anterior, como ya hemos comentado, es uno de los coches más amplios entre los de su tipo. Hay una sensación bastante evidente de espacio en el interior, pero más allá de una sensación, es real en casi todas sus cotas. Es un coche, como digo, amplio, sobre todo en el espacio referido para las piernas, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando estamos sentados. Aunque hay un detalle que hay que tener en cuenta para determinados usos, es que está homologado, está concebido para solamente 4 ocupantes. Uh-huh. O sea, es un 4 plazas. Y en cuanto al maletero, tiene 385 litros, que bueno, está un poco en la media de lo que suelen ofrecer los coches de este estilo.
¿Cuál es su equipamiento más destacado?
Otro esfuerzo importante que Volkswagen ha realizado con el ID.3 apunta precisamente en este sentido. La marca consideraba, que ya lo hablamos en su momento, como digo, de aquel otro episodio de nuestro podcast, que la utilización de algunos materiales reciclados que es verdad que son más sostenibles, más ecológicos, pero en ocasiones a la vista y al tacto pues no dan la misma percepción de calidad, pues llegaron un poco adelantados a su tiempo, ¿no? Que daba la uh-huh. sensación de que eran unos acabados un poco inferiores a lo que es habitual en la marca Volkswagen. Esto lo ha corregido, y lo esencial ahora es que las superficies del habitáculo son más suaves, están acolchadas, tienen ese tacto un poquito más blandito que da sensación de calidad, aunque siguen siendo de origen reciclado en el 70%, y lo mismo se puede aplicar a las molduras de las puertas. Con todo esto, el ID3 es un coche menos plasticoso, una percepción de calidad más próxima a lo que los clientes esperan de una marca como Volkswagen. Y en cuanto al equipamiento, pues está a un buen nivel dentro de su segmento y posicionamiento de mercado, tanto en lo que se refiere a elementos de confort como en los ya importantísimos asistentes de seguridad y de conducción.
Fenomenal. ¿Qué motor lleva? Motor eléctrico, está claro, pero
hay dos versiones, sí, efectivamente, un motor eléctrico, hay dos versiones, pero lo que es la mecánica, el motor, es común para ambas. Tiene un rendimiento de 150 kilovatios, es decir, 204 caballos, y lo que cambia entre una variante y otra es la batería. La básica tiene una capacidad de 62 kilovatios hora, mientras que la superior llega a 82 kilovatios hora. En ambos casos, por supuesto, tienen una transmisión automática monomarcha, es decir, una transmisión, una marcha única,
por así decirlo. Para adelante y para atrás.
Para adelante y para atrás, pero siempre una marcha única. Y la tracción, en este caso, es trasera.
Ajá, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos de electricidad?
La unidad de nuestra prueba era la más alta de gama, la que hemos mencionado, con la batería superior de 82 kilovatios hora, y la Volkswagen homologa un consumo medio de 15,3 kilovatios horas a los 100 kilómetros, que se traduce en un alcance homologado también de 559 kilómetros.
Vaya.
¿Cuál ha sido nuestro resultado en la prueba que hemos tenido con este coche? En ciudad el consumo puede ser incluso inferior a esta cifra. Es muy fácil tener consumos de 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros.
¿Cuántos kilómetros te has hecho entonces con una carga?
Claro, el problema que ocurre, que es verdad que en ciudad sí que la homologación se cumple con cierta facilidad, pero en carretera se dispara un poquito.
Claro.
Y ahí ya, sin grandes excesos tampoco, sin grandes alardes, se llega fácilmente a los 20 kilovatios a los 100 kilómetros. Con ello yo diría que una autonomía bastante más realista que la que ofrece la marca en un uso, insisto, convencional, rondaría los 300 kilómetros. Y en cuanto a las prestaciones que me preguntabas, la velocidad punta está limitada en este ID3 a los 160 kilómetros hora, que por supuestísimo es más que sobrado, sobre todo porque sabemos que si circulamos a estos ritmos, la batería ya no es que no nos dure 300 kilómetros, es que no va a durar 200.
No nos va a durar nada. ¿Cómo se comporta? ¿Son coches más pesados por el tamaño de las baterías, por el peso que regalan al vehículo? Sí. ¿Qué tal se va dentro del ID3?
Justo por esto que mencionas, es un coche que tiene bastante aplomo porque es pesado, pero al mismo tiempo tiene unas suspensiones tirando un poquito a duritas, con lo cual los kilos, a costa de sacrificar un poco de confort, los kilos de más se mantienen bastante, bastante controlados, ¿eh? Tampoco es preocupante la pérdida de confort, y a cambio, como digo, se obtiene un coche que balancea un poquito menos y en curva va más plano y más sujeto, por decirlo de alguna manera. En ciudad se mueve con agilidad porque tiene un tamaño contenido y luego tiene un diámetro de giro bastante bueno, con lo cual a la hora de hacer maniobras en una gran ciudad pues es mucho más eficaz. Como digo, en curvas con esta potencia acelera con bastante presteza, porque es lo habitual en un coche eléctrico, que sabemos que tiene mucho par y mucho brío en aceleraciones, y que además en este caso tiene una potencia de 200 caballos que, oye, no está en absoluto nada mal.
Nada mal. Estábamos hablando antes de coches de precio inferior a 20.000 euros, ya me imagino que este ya cuesta algo más.
Pues sí, por desgracia sí, por el tamaño, el equipamiento, porque no hemos llegado todavía a ese momento de los 20.000 euros. Volkswagen es otra de las marcas que, entre comillas, amenaza, advierte o desea tener un coche de este estilo, que será el ID2. Volkswagen tendrá en su momento un ID2. Yo dudo que esté en esa franja de los 20.000 que comentábamos hace un momentito, pero sí en torno a los 25 es posible que tengamos al hermano pequeño de este ID3, que en este caso, en la versión Pro S, que es la de batería mayor y el equipamiento superior, tiene un precio de 47.000 euros con IVA. Uh-huh. Por tanto, si consideramos que si quitamos este impuesto del valor añadido, cuesta poco más de 40.000 euros, es susceptible de beneficiarse de las ayudas del Mobile 3 en las autonomías que estén disponibles.
¿Y para quién está indicado este coche?
Claramente es un coche para quien apueste por la movilidad sin emisiones. Es perfecto para la ciudad, incluso para desplazamientos interurbanos. Yo en viajes por carretera de cierta entidad, quiero decir, de vacaciones a las playas o viajes más largos, ya le veo un poquito más comprometido, siendo realista con los consumos. Habría que planificar bien las paradas. No quiero decir con esto que no se pueda viajar con él, uh-huh, pero sí que hay que tener en cuenta las paradas, los sitios de recargas rápidas, para que un viaje Madrid-Sevilla pues no se nos eternice. Y por otro lado, por supuesto, es ideal para las personas que quieran beneficiarse de todas las ventajas de la electrificación, que se sientan identificadas con este tipo de movilidad y además estén dispuestos a pagar un poquito más por disponer de las también ventajas importantes de la famosa etiqueta cero.
¿Y cuáles son sus rivales de mercado, para terminar?
Dentro de su segmento tiene como competidores más destacables, diría yo, al todo en este caso, evidentemente versiones eléctricas, no repito lo de eléctricos porque todos ellos son así, como es el modelos tan populares como el Renault Megane, el Opel Astra, el Peugeot 308 o su primo de grupo, el Cupra Born. También están entrando en escena nuevos actores que son los rivales chinos del segmento, que en este caso yo diría que los más destacados son el Bay Dolphin y la versión eléctrica también del MG4. Aunque en estos casos a mí me da la impresión de que la calidad quizá esté un poquito por debajo de este Volkswagen, y también lo que no me da la impresión, que es una realidad, es que el precio es algo inferior.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl, y estamos ya todos con las pilas puestas para empezar.
Empezamos el año con las pilas puestas, efectivamente.
Este nuevo año.
Va a ser un año de mucho coche eléctrico, otra vez, porque va a haber muchas novedades.
Oye,
también las habrá las normales. Pero...
Y motos eléctricas. Que vienen motos eléctricas grandotas y que ya no vamos a tener solo las cero, que va a haber muchas más marcas que se apuntan al tema de las motos más grandes, motos que no son scooter, motos con las que poder hacer ya empezar a hacer viajecitos así un poco más tranquilamente, sin tener que rascar tanto de cargador.
Sí, esto sabemos que nos gusta, a unos les gusta más, a otros menos, unos protestan, otros no, pero nosotros lo que hacemos es simplemente palpar y contar la realidad del mercado. La legislación y los fabricantes van en ese sentido, y nosotros como tal, pues como medio de comunicación, lo único que podemos hacer es reflejar una tendencia que, insisto, le gustará más o menos a cada uno, pero es imparable y al menos Europa va hacia eso. Así que acostumbrémonos, recordemos y sigamos disfrutando mientras podamos de los coches de explosión,
sí,
pero como nuestro título dice, de 100 a 0 eran de 100 gramos de CO2 a 0. O sea que teníamos ya desde el principio muy claro que esto iba a ser así, y este 2024 que ahora empezamos, pues seguiremos viviéndolo así, me da la impresión.
Bueno, pues feliz año a todos. Os recuerdo que podéis ampliar toda esta información y muchas cosas más en elmotor.com, y que os esperamos cada semana. Suscribiros, que así os llega directamente a vuestro correo electrónico, contárselo a vuestros colegas para que los atascos se les hagan mucho más cortitos, escuchando la actualidad del mundo de la nueva movilidad. Hasta la semana que viene. We'll be right back.